Señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Hoy es día sábado, abril 20, estamos haciendo el estudio de Deuteronomio, estamos en el capítulo 9 de Deuteronomio y estamos en la lección número 136. Les anuncio esto porque en el internet tiene que seguirse la secuencia de estudios. Antes de iniciar el estudio bíblico que vamos a hacer, que tiene muchísima información el día de hoy, le voy a dar una cantidad grande de versículos bíblicos que tienen que ver con el tema que estamos tocando. Antes de hacerlo, ya saben cuál es nuestro sistema operativo en la edad de la iglesia. Nosotros somos familia real, tenemos un protocolo divino que seguimos. El protocolo tiene que ver con las provisiones divinas que Dios nos ha dado para estar en comunión con el Señor. Y esto habla de primero de Juan 1:9, que nos ofrece lo que es la confesión de nuestros pecados. Todos nosotros somos pecadores, irremisiblemente, todos nosotros sin excepción. Entonces, debido a que nosotros estamos en la carne todavía, nosotros a veces perdemos las batallas con la carne y por eso tenemos que hacer uso de la confesión para estar de nuevo llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Incluso para poder entender la porción espiritual de la Biblia es necesario estar en comunión con el Señor. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de la provisión divina de la confesión y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que en nosotros produzca todo lo necesario pues, para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten al sistema de este mundo, a la edad presente. Más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Recuérdense que el sistema cósmico tiene a su disposición todos los sistemas de información habidos y por haber para darte una serie de información 24 horas al día del sistema cósmico. Mentira, todo el día estás recibiendo la mentira del sistema cósmico y si no tienes el antídoto de la palabra de Dios, tú vas a llegar a un momento en que crees una porción de esa mentira, porque te parece que está correcta. Pero cuando la presentas enfrente de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que hay una serie de errores grandes en esta información que estás recibiendo y que solamente la palabra de Dios es la que te permite verlo, para que no seas engañado, para que no seas atrapado por el sistema. Nosotros somos embajadores de Cristo, nosotros no pertenecemos al sistema cósmico. Entonces tenemos que tener la información divina para poder hacer la voluntad de Dios, llegar al objetivo que tenemos nosotros. Y claro, hasta esto es algo que dedica tiempo, nosotros tenemos que dedicarnos pues a conocer la palabra de Dios. Y eso requiere nuestro tiempo y nuestro deseo pues de conocerlo. En este estudio que estamos haciendo, aquí sabemos que en Deuteronomio está hablando nada más y nada menos que Moisés. Moisés es el padre de la nación judía. Moisés le está dando instrucciones al pueblo judío para entrar pues a la tierra prometida y poseer la tierra prometida. Y les está diciendo que, les está dando una comparación de los exámenes que han tenido en el desierto con los que van a tener con la gran prosperidad que van a recibir una vez que entren y subyuguen a los enemigos que van a enfrentar. Estas personas son paganos y estaban completamente en la palabra de Dios, y estas personas ya eran irremisibles. Estas personas ya habían llegado al colmo de la maldad, en otras palabras. Entonces Dios quiere quitarlos de ahí, quiere establecer su pueblo, y estas instrucciones van para su pueblo, para que el pueblo sepa lo que tiene que hacer. Esto es característico de Dios. Dios a nosotros nos prepara siempre lo dado necesario para que nosotros pasemos todos los exámenes y para que entendamos perfectamente bien de qué se trata todo eso. En otras palabras, nos da una figura de lo invisible. ¿Me explico? Nosotros podemos ver lo invisible con la palabra de Dios. En nuestro corazón nosotros podemos ver exactamente de qué se trata todo esto, que es lo que mueve toda la tierra, mueve todos los pensamientos. Nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque Dios nos permite que lo veamos. Nosotros lo vemos con la fe, nosotros lo vemos con el Espíritu, cosa que otras personas no pueden ver y ven las cosas completamente diferente a lo que ve el ser humano que conoce a Dios, al creyente. Una de las cosas que les puedo decir es que, por ejemplo, en el sistema cósmico, a través de la ciencia, a través de la medicina, a través de la psiquiatría y la psicología, dicen que el hombre es bueno, el hombre es naturalmente bueno, que lo único que necesita es entrenamiento para poder llevarlo al lugar donde quiere hacer, que el hombre es cambiable, etcétera. Pero nosotros sabemos que de fábrica no hay uno bueno. Todos somos mentirosos, todos tenemos los peores de las cosas que puede existir, porque el corazón del hombre es irrevisiblemente pecaminoso. Si nosotros conocemos esto y iniciamos nuestra carrera viendo las cosas de la manera que Dios las ha diseñado y que nos deja saber, entonces nosotros no vamos a ser engañados. De otra manera, de entrada, nosotros somos engañados. Porque si tú crees que puedes arreglar al ser humano, entonces tú vas a dedicar tu tiempo para arreglarlo. Y crees que la cristiandad es arreglar al ser humano, pero no tiene que ver nada con eso. ¿Okay? La cristiandad tiene que ver con el hecho de que la persona cree en el Señor Jesucristo y ha rescatado de este sistema, porque este sistema ha existido antes de que nosotros llegáramos y va a existir después que nos vayamos. O sea que este sistema tú no lo vas a cambiar. Tú no puedes pintar todo el mundo de blanco. Pero eso es lo que insiste el sistema cósmico a través de la religión y a través del empuje que ellos han hecho dentro de la cristiandad y a través de las religiones que existen. Entonces nosotros tenemos que estar al tanto de eso para estar al margen. Eso no significa que nosotros no podemos utilizar pues el conocimiento que hemos adquirido para ayudar a las personas. Pero nosotros tenemos un fin con la ayuda de las personas y es traerlos a Cristo. Porque ¿de qué sirve que tú ayudes a una persona y esa persona se pierda al final y que no conozca a Dios y vaya al infierno? ¿De qué sirvió la ayuda momentánea, terrenal, temporal y finita cuando va a pasar toda la eternidad en el infierno? Porque tú no le diste el evangelio de la salvación. ¿Me explico? Entonces, nosotros estamos aquí para dar el evangelio de la salvación y animar a las personas a que crezcan. Ese es el fin que tenemos nosotros. Para eso fuimos llamados, para eso fuimos rescatados, para eso fuimos elegidos. Para eso, esta es nuestra función. Bien, entonces, permíteme darles ahora, pues, la parte del estudio que estamos haciendo tiene que ver con el corazón ahí, del examen que estas personas van a pasar, que es la victoria militar y la comparación con la autorrectitud. Eso es lo que está sucediendo con el pueblo, que van a tener una victoria militar, pero la autorrectitud, a través de la autorrectitud, ellos van a pensar que es por su comportamiento, es por lo que ellos han hecho, que ellos se merecen la tierra prometida. Y eso está lejos de la verdad. Nosotros no nos merecemos nada, señoras y señores. ¿Okay? Y eso es lo que está haciendo aquí en estos momentos Moisés. Está dejando saber al pueblo que eso no se trata de lo que tú hiciste. Él está echando afuera a un pueblo malvado. Y si ustedes, y les va a decir eso, hacen lo mismo, a ustedes también lo van a sacar de aquí. ¿Y qué sucedió? A ellos también lo sacaron de la tierra prometida. ¿Okay? Y todos los pueblos que se van a la deriva son eliminados y la tiranía entra porque gana Satanás. Y el único antídoto contra Satanás es la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros estamos viendo con este el efecto del dominó, como le dicen, que es la hegemonía, que el sistema comunista sabe que él va a tomar el mundo entero y ahora utiliza las Naciones Unidas para implementar el sistema y tomar el mundo a la tiranía y darle el mundo en un plato a Satanás para tener el gobierno mundial, porque él quiere imitar al milenio de nuestro Señor Jesucristo antes de que venga. Eso es lo que él está tratando de hacer, tener un gobierno mundial que es el que va a tener nuestro Señor Jesucristo en el milenio antes de que venga el Señor Jesucristo. De eso se trata. Entonces, eso es lo que tenemos en mente y es lo que estamos estudiando con lujo de detalle. Entonces, lo primero que quiero hacer es darles estos versículos para recordarles, pues, en qué estamos. Estamos en este asunto de Deuteronomio. Deuteronomio 9:1 nos dice: Oye, Israel, hoy vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a las naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos, a quienes conoces y de quienes has oído decir. ¿Quién puede resistir ante los hijos de Anac por la estatura que tenía? Yo les he comentado que de esta raza sale este famoso Goliat, que tenía 9 pies, 9 pulgadas, casi 10 pies de altura. Era una persona enorme, con unos músculos enormes. Era una raza increíble la que existía ahí. Y que los judíos, si ven las cosas del punto de vista humano, se veían como unos chapulines enfrente de ellos. Así se veían, como saltamontes enfrente de esos gigantes que nos van a aplastar. Pero las personas que lo veían del punto de vista divino sabían que ellos no, que Dios se los iba a dar a su mano. Y eso es lo que vemos más adelante pues con David, pero aquí ellos van a tener la victoria que Dios le va a dar. ¿Por qué? Porque en el versículo siguiente, que es el versículo 3, fíjense lo que les dice el Señor. El Señor les dice: comprende pues hoy que es el Señor tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Yo les platiqué o les conversé, les hablé, les expliqué, les enseñé que en la guerra, cuando un ejército va a entrar a poseer un territorio, antes de eso, que viene la fuerza aérea y bombardea la zona donde va a entrar el ejército. Porque el ejército no va a entrar contra zonas fortificadas. Entonces, ¿qué pasa? El ejército viene y bombardea y incinera todo lo que está del otro lado hasta que las personas ya salen y se rinden casi. Ya cuando entra el ejército a pie, que tiene que entrar, y estas personas están casi destruidas, ¿okay? Y se van a entregar. Entonces, fíjense lo que está diciendo aquí el Señor. Comprende que el Señor tu Dios es el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Va a arrasar con el pueblo y después dice, Él los destruirá y los humillará. O sea, aquí la destrucción va a ser total delante de ti. Y después tenemos la cláusula de para. Y ahí comienza con para que los expulses. ¿Qué le queda ahí a la operación barrer? Mopear. O ellos entran para expulsarlos y destruirlos rápidamente. Porque ya están básicamente destruidos por el Señor. Y tal como el Señor te ha dicho. Entonces Él está diciendo, yo voy a ir adelante de ustedes. No tengan miedo. Después el próximo versículo que tenemos es el número 4 y dice lo siguiente. El versículo 4 de Deuteronomio nos dice, no digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, porque Él está diciendo, yo soy el que los va a echar delante de ti, ¿verdad? No digas en tu corazón, por mi justicia, por mi rectitud, el Señor me ha hecho entrar a poseer la tierra. ¿Se dan cuenta? Esa es la arrogancia del ser humano. El ser humano tiende a pensar de que puede hacer las cosas sin Dios. Si tiene inteligencia, si tiene capacidad, si tiene sagacidad, si tiene las cosas que Dios le ha dado, y no solamente eso, sino que el terreno preparado por el Señor para que él entre y tenga la prosperidad que Dios quiere que él tenga, entonces él llega a pensar, lo hice yo por mi propia fuerza, yo no, aquí Dios no tuvo que ver nada con el asunto, entonces soy yo el que me lo merezco. Y eso es lejos de la verdad. Es Dios el que abre el camino y te deja ver las cosas, y a Dios la gloria. Pero el pagano, y ahí viene toda esta persona, recuérdense que vienen de padres paganos, y lo ven de esa manera. Ellos creen que ellos son los que están haciendo, edificando, y que son los grandes, y que sin ellos no pueden hacer nada. Entonces, él les está advirtiendo a ellos, no lo hagan. No vayan a pensar de esa manera, porque esa es una manera que causa destrucción. Entonces, ahí lo tienen, Deuteronomio 9:4 les dice, no digas en tu corazón, cuando el Señor tu Dios haya echado delante de ti, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar a poseer la tierra, sino que es causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa de delante de ti. Miren, esta es la política de Dios. Cuando ustedes ven los países que tienen grandes éxodos, ¿okay? A mí me tocó ver el éxodo de Cuba, ¿okay? El éxodo de Cuba fue un éxodo tremendo en el año 1962, cuando entró Fidel Castro. Yo vi este pueblo que salía de Cuba y perdió su país por la maldad que existía. Ellos pensaban que ya con tener dinero haces todo lo que te da la gana. Y después vi a otros países que también venían a los Estados Unidos, y ahora estamos viendo a Venezuela. Este es otro éxodo que yo he visto masivo, pues, de Venezuela, que Venezuela tenía todo y Venezuela no quería, que era de todo él, y el que yo puedo, y dame tres y dame cuatro, venía aquí a hacer lo que le da la gana, y no había respeto, no había moral, no había ley, todo aquí la gente hacía lo que le daba la gana. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y les comenté, pues, que estas personas que son las que Dios ha bendecido y han escapado de la tiranía, vienen a los Estados Unidos, pero vienen con la mentalidad que tenían en Venezuela. Lo que pasó con la primera generación de judíos en el desierto. Si tú vienes a este país con la misma manera de pensar, tú vas a actuar de la misma manera y vas a tener los mismos resultados que ocasionaste en el país de proveniencia. Entonces esta gente está viniendo a los Estados Unidos, y en vez de tener ese cambio radical que la palabra de Dios propone, que tu corazón sea cambiado y limpiado para que veas las cosas desde el punto de vista divino, entonces aquí comienzan con la misma cosa. Son gente capacitada, inteligente, ¿verdad? Gente educada, gente que ha tenido negocios, gente que conoce cómo se hace negocios, y inmediatamente caen aquí, y este es el país de las maravillas. Caes aquí y floreces inmediatamente. Y entonces de nuevo comienza el mismo sistema, sin cambiar lo que antes tenía. Entonces eso va a traer el problema. Pero aquí vemos entonces que Dios expulsa a las naciones delante de ti. ¿Por qué? Porque estas naciones estaban llenas de maldad. Ahora, cuando hablamos de maldad, uno de los dichos que yo les he comentado que se veía en la televisión venezolana, en el canal 2 de la televisión venezolana, ¿cómo se llama el canal de la televisión?
Radio Caracas.
Radio Caracas TV. ¿Okay? Había un programa que me parece que era Radio Rochela, no sé cómo se llamaba el programa. Hazle el bien y no mires a quién. Uno de los dichos, ¿ok? Y está, parece bonito, sí, pues, le haces el bien a la persona. Recuérdense que nosotros no somos de este sistema, nosotros somos de la luz. Y nosotros estamos aquí no para pintar el mundo de blanco, sino para dar el evangelio de la salvación, para que estas personas sean rescatadas y que vengan a conocer al Señor, para que exista el cambio radical en sus corazones. De esa manera ellos vean las cosas de la manera correcta. Este es el único cambio que ejerce potencia dentro del sistema cósmico de Satanás. Nada más, el cambio de corazón. Entonces, por eso le está diciendo esto. Ahora, fíjense lo que dice el Señor aquí en Deuteronomio, en la próxima, el 9:5 de Deuteronomio. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino porque la maldad de estas naciones, por la maldad de estas naciones, el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti para confirmar. Ahora tenemos el motivo por el cual lo hace. Esto es importantísimo. ¿Por qué lo hace el Señor? Nosotros tenemos con la realidad, porque lo que pasa es que cuando tú vas al paganismo, el paganismo es circular, como lo hemos estudiado varias veces. Esto es ciclo, para ellos son ciclos. No, aquí todo es aleatorio, circunstancial, las cosas pasan, si esto pasa, no pasa, y esto vuelve y se repite y da la vuelta otra vez, y hay otro ciclo degenerativo y la persona llega bien. No, aquí nosotros tenemos un Dios que nos dice por qué están sucediendo las cosas. Y entonces aquí lo tiene. Delante de ti, ¿para qué? Para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces aquí tenemos el Dios de los pactos, el Dios de los contratos. ¿Oyeron eso? Ya, eso es una de las cosas que yo he aprendido, los contratos. ¿Okay? Los contratos son muy importantes porque estamos tratando con seres humanos. ¿Okay? Y por eso las grandes compañías todas hacen contratos. Lo único que no hacemos contratos somos nosotros, porque nosotros somos muy buena gente y nosotros pensamos que las personas son buenas. Si tú partes del punto de vista del paganismo, entonces todo el mundo es bueno. No va a hacer algo malo, si me juró que lo iba a hacer, lo va a hacer. ¿Verdad? Pero no es eso lo que hace Dios. Dios hace, ¿sabes qué? Vamos a hacer un contrato, tú haces esto y esto y esto y esto, y yo hago esto y esto y esto. Ya está, todos quedamos claros, no hay problema. ¿Y por qué se nos olvida? Y si se nos olvida, bueno, nosotros quedamos en esto, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? Muy importante que aprendan esa lección. Contratos. Porque contratos, si Dios hace contratos, que es perfecto con el ser imperfecto, nosotros como seres que entendemos la palabra de Dios, tenemos que hacer contratos. Contratos justos, pero contratos, que por escrito. Y eso a mí me ha dado una cosa increíble, porque definitivamente que ahora que estoy haciendo todas estas compañías que estoy haciendo, estoy haciendo una serie de compañías, me la he pasado estudiando todo eso, que es necesario tener eso por escrito, bien documentado, bien hecho, para que no existan problemas posteriores. ¿Okay? Bueno, de todas maneras, algo adicional pues a lo que estamos estudiando. Pero eso es lo que hace nuestro Señor. Ahora, noten que en la construcción del versículo 5 que tenemos aquí, aquí dice que Dios está sacándoles de enfrente de ustedes, no debido a la rectitud o dignidad del corazón de ustedes. No por eso la van a poseer. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es irrevisiblemente pecaminoso. Punto. Y el Señor lo sabe. Entonces le está diciendo, no es por eso, no vayan a creer que es por eso. Porque hoy tú puedes ser muy bueno porque te sientes muy bien. Pero cuando estás solo y estás en lo tuyo, tú vas a hacer lo que te da la gana. ¿Okay? Y si te conviene, tú vas a cambiar. No, por el momento, porque ese es el entrenamiento que tienes del sistema cósmico, y eso es también lo que procura tu naturaleza pecaminosa hacer. ¿Okay? Para salir del paso. ¿Okay? El hombre le trata de la conveniencia. Especialmente si vienes de naciones o de países que las cosas tienes que tener mucha astucia y mucha velocidad, porque si no te pisa el tren. ¿Okay? Porque estás entre gente que actúa de esa manera. ¿Okay? Bueno, entonces dice, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Okay? Entonces ahí tienes el motivo por el cual él lo está haciendo. Ahora, yo quiero que ustedes piensen acerca de esta manera de pensar acerca de la vida. ¿Okay? Es muy importante, recuerden que nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros tenemos que pensar de esta manera. No podemos pensar como piensa el pagano, no podemos pensar como piensan los religiosos. No podemos pensar de esa manera, porque nosotros estamos siendo entrenados a pensar de una manera correcta, de la manera que Dios dice, así debes pensar. Entonces, la palabra para, en este versículo, introduce una cláusula de propósito en el hebreo. Entonces, aquí estamos manejando el asunto del propósito. Y si hay un propósito, fíjense en esto, si hay un propósito, eso significa que estamos tratando con significados. Hay un significado atrás de todo esto. O sea que la pregunta que tenemos que contestar es la siguiente. En el periodo de la vida, ¿cómo podemos identificar el propósito de un evento histórico? Bueno, nosotros tenemos la capacidad, como hijos de Dios, de poder ver el propósito de un evento histórico. Antes no lo veíamos, ni lo sabíamos. Antes nos llevábamos por lo que nos decía la radiodifusión o la televisión, la propaganda. Eso es lo único que sabíamos, ¿se dan cuenta? Pero aquí tenemos algo que nos hace ver algo de una manera diferente. Y esto no es temporal, terrenal y finito. Esto viene de la metafísica divina, del Creador que no está sujeto al tiempo ni al espacio. El Creador de todos los seres humanos. Entonces Él sí sabe cómo funciona. Entonces, ¿cómo podemos identificar el propósito en algo, de algo en nuestra propia vida? ¿Y cómo sabemos que existe un propósito? ¿Cómo sabemos? Bueno, hace años atrás, un filósofo ateo de la Universidad de Princeton, llamado Walter Kaufman, así se llama el señor, y escribió un libro llamado La fe de un hereje, en inglés, The Faith of an Unbeliever. De todas maneras, es un libro fascinante porque en este él habla acerca de una niñita que está muriéndose de cáncer y le da una ilustración de eso. Él da la ilustración de la niñita que se está muriendo de cáncer y dice, ¿qué es lo que vamos a hacer con la niña? Le vamos a dar una chupeta y le vamos a decir que pensando que todo va a ir mejor y después que muera, porque como ellos no tienen más allá, sino ellos tienen ciclos, se muere y no hay más allá. O sea, él murió. Entonces eso es lo que dice. Él dice, no, él mismo llega a esa conclusión. Pero después tiene que admitir que todo el universo no tiene ni significado ni propósito. Ni significado ni propósito. Y después dice, está bien, pues vamos a dejarlo como está, no tenemos que inventar un significado para pasar del paso. O sea que él no tiene soluciones como pagano. Bueno, eso me inspira mucho, como pueden ver. Qué triste ver que la vida de una persona termina y no hay más. Ahí se acabó todo. Si estoy muriendo de cáncer y me siento ahí diciendo, si me tomo una pastillita quizás puedo inventar algo para hacerme sentir bien, pero no hay tal pastilla. Y como pueden ver, pues esa es la desesperación que existe con el punto de vista del mundo de los ateos. Ahí no hay esperanza, no hay esperanza. ¿Qué causa de eso dentro del ser humano? Que se disipe. Fíjense en esto, como no hay esperanza, causa que se disipe. No tiene una fuente. Entonces, ¿cómo podemos identificar el propósito de un evento? ¿O cómo sabemos? Bueno, en este texto, después de la señal del propósito, se van a dar cuenta lo que dice. Para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Ahí tienen el significado. En este caso, en particular, él está hablando acerca del pacto abrahámico. Pero Dios es un Dios de pacto que ha hecho una serie de pactos con Israel. O sea, Él maneja las cosas con pactos. Va agregando pactos con ellos. Entonces, pero vamos a generalizarlo pues para que esto llegue a ser un término operativo que vamos a utilizar. Fíjense en esto. Nosotros sabemos que existe un propósito debido a que nosotros sabemos que Dios actúa de esa manera para estar de acuerdo con su revelación. Muy importante, Dios tiene que estar de acuerdo con su revelación. Dios actúa de acuerdo con la revelación verbal que le ha dado al pueblo. Él habla y sus hechos y sus acciones son coherentes y racionalmente consistentes con su palabra. No puede desviar de lo que ha puesto. Por eso es tan importante para nosotros, que estamos viviendo en la edad de la iglesia, aferrarnos en el Antiguo Testamento. Tenemos que arraigar la información que tenemos en el Antiguo Testamento porque es Dios el que la dio. Y Él no va a cambiar ese pensamiento. Entonces, ahora, debido a que nosotros no sabemos todo, inherentemente tenemos problemas. Nosotros no sabemos todo. Nosotros estamos en un constante aprendizaje nosotros. Nosotros aprendemos todas las cosas. Diariamente estamos aprendiendo algo nuevo. Pero no sabemos todas las cosas simultáneamente como las sabe Dios. Dios sabe todo instantáneamente. Él sabe el ayer como el futuro, como si fuera hoy. Todo lo sabe, todas las permutaciones, las conmutaciones, todo el nivel molecular más pequeño lo sabe, el atómico, todo lo sabe. Entonces, pero nosotros estamos estudiando y conociendo, pero no llegamos a conocer todas las cosas. Es imposible que un ser humano llegue a tener el conocimiento vasto que tiene Dios. Ni Satanás lo puede hacer, ni su sistema operativo tampoco. Es demasiado lo que Dios sabe. Dios es omnisciente, todo lo sabe simultáneamente. Entonces la criatura no puede tener esa capacidad, aunque tenga una capacidad muy alta, pues no puede lograr la capacidad infinita de Dios. Entonces, debido a que nosotros no sabemos todo, inherentemente tenemos problemas. Pero el asunto es que definitivamente que tenemos ejemplos. Ejemplos tales como este que estamos viendo en el capítulo 5, en el versículo 5 del capítulo 9. Ejemplos que donde nosotros vemos a Dios actuar en la historia de una manera fantástica a través de millones de personas y a través de todo tipo de dinámicas políticas, psicológicas y culturales para colmar exactamente lo que Él prometió literalmente a Abraham con su pacto abrahámico. Pues sabemos que Dios es fiel y Él va a cumplir todo lo que Él ha dicho. Ahora tienes algo adicional, ¿okay? Como embajador de Cristo y conociendo la ley del norte, Dios cumple todo lo que dice y hace pacto. Él no puede echarse atrás en su pacto. Entonces, si tú conoces el pacto, tú sabes hasta dónde se dirige la historia, ¿verdad? O sea, así de simple. Él lo dice, tú lo conoces, ya sabes dónde va la cosa. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta. La pregunta es, ¿acaso no demuestra eso el hecho de que nosotros sabemos que hay un propósito y que nosotros solamente lo sabemos debido a que hay una revelación? Sí, los cristianos son los que tienen esta revelación. Nosotros. El judío la tenía antes de que viniera Cristo. Ellos tenían la revelación que Dios quería que ellos tuvieran, que era la que necesitaban para ser victoriosos. Ahora nosotros tenemos en oposición a lo antiguo, lo nuevo. Pero lo nuevo sigue el mismo curso. No se desvía del curso, sino que da información adicional de la misma cosa. Entonces, en este caso, estudiamos que ellos lo hubieran sabido simplemente debido a lo que sucedió. ¿Se dan cuenta de esto? Simplemente porque Dios les dijo acerca del pacto abrahámico, y aquí tenemos pues la razón intelectual por la cual la revelación es tan importante. Porque ellos sabían, si tú tienes este conocimiento, tú sabes lo que va a pasar, porque él no puede cambiar. Entonces, separándose de la revelación verbal de Dios, no tenemos ningún tipo de ancla para poder ver el propósito y la interpretación de la historia. La historia no es una serie de sucesos fortuitos del más fuerte. No. La historia sigue el patrón que Dios nos deja saber a nosotros. ¿Okay? Y Dios siempre va a tener un representante en la faz de la tierra. El representante de Dios en el Antiguo Testamento era el judío. El representante de Dios es la iglesia el día de hoy. Toda la iglesia, cada uno de nosotros individualmente, nosotros lo representamos a él, por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. No nos podemos poner dar golpes de pecho como religiosos. No sea religioso, ¿okay? La religiosidad no te conduce a nada. A nosotros nos interesa conocer a nuestro Señor. Entonces, ese es algo muy importante. Nosotros podemos ver la historia. Aún si Dios estuviera ahí y no nos hubiera hablado, todavía estaríamos en un gran problema, porque no sabemos de qué se trata todo esto. El incrédulo no sabe de qué se trata. Él propone planes y hacen otros más hacer esto y tenemos planes de 10 años, 100 años. Tienen planes de larga duración. Y entonces, por ejemplo, el comunismo, que ahora utiliza pues las Naciones Unidas, 60-70% de las personas del comunismo están en las Naciones Unidas. Ellos proponen el plan de hegemonía. Ellos quieren controlar al mundo. Y ahora pues también hay una parte religiosa que también la quiere controlar, que son los musulmanes, que también están metidos hasta la coronilla en las Naciones Unidas. Si se dan cuenta, entonces son las naciones paganas que proponen algo. ¿Qué quiere el musulmán? Ellos quieren convertir al mundo entero, ¿verdad? Por un lado, por la parte de la religión y por la parte política. Entonces el comunismo, utilizando las Naciones Unidas, quiere hacer la hegemonía y poner a todo el mundo bajo el proceso del comunismo. Lo está logrando, pero nosotros sabemos que va a llegar hasta cierto punto, porque nosotros tenemos el periódico de mañana, pero lo está logrando. ¿Y qué lo detiene? La iglesia, pero la iglesia creciente, la iglesia que conoce a Dios. O sea, el eje de creyentes maduros tiene que incrementar. Si no incrementa, también barre con la iglesia, pero no barre con toda la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre va a estar aquí. Las puertas del Hades no podrán contra la iglesia, dice la palabra de Dios. Lo que sí puede suceder posteriormente es que Dios se lleva a su iglesia. Rapto. Y llevarse a la iglesia, que son sus embajadores, es equivalente a una declaración de guerra. Y la declaración de guerra es los 7 años de la tribulación. ¿Te das cuenta? Porque eso es lo que sucede cuando tú retiras un embajador de un país, declaración de guerra. Ahí vienen los trancazos. Entonces, eso es lo que tenemos. Si Dios hubiera callado este asunto, pues nosotros nunca hubiéramos sabido sus intenciones. Y por eso todavía estuviéramos sentados contemplando el infinito, pensando que tiene que haber un propósito, pero desafortunadamente no sabemos nada acerca de eso si no es revelado. lo que hace el ser humano es hacer conjeturas acerca del futuro, hacer sus planes, seguir sus planes. El comunismo llega a ser entonces una religión humana, porque tienen planes, ellos tienen planes de conquista a larga duración y tienen que entrenar a las personas para lograr el objetivo, tienen que lavarle el cerebro. Los mejores psiquiatras que existen y los psicólogos son los comunistas, ellos le lavan el cerebro a todas las personas poniéndoles diferentes sistemas operativos en su mente, ¿okay? Tratando de echar abajo todo lo que tiene la realidad de Dios. Entonces, y lo pueden hacer, pues si tú entrenas a la persona desde chiquita en el sistema, esa persona se queda en el sistema, el único que conoce, que llega a querer el sistema, ¿me explico? Entonces, y ellos saben eso, que ellos lo que tienen que hacer es quitar lo que existía para implementar un nuevo sistema que tiene el punto de vista de ellos. Entonces, es solamente debido a que él ha hablado en la historia que nosotros sabemos estas cosas. El segundo punto que quiero dar es el siguiente. Nosotros sabemos cuál es el propósito debido a que él lo ha puesto en uno de sus contratos. La aplicación a nuestra experiencia personal es que nosotros tenemos que basarnos en lo que dice la palabra de Dios. O sea que en las epístolas del Nuevo Testamento existen cerca de 11 motivos por el cual los cristianos sufren, por ejemplo. Hay 11 motivos, o sea que clasifica a los sufrimientos del hombre en 11, con 11 diferentes motivos. Ahora, en cada caso individual, nosotros no sabemos por qué perdemos nuestro trabajo, no sabemos por qué nos enfermamos y no sabemos por qué cualquier persona murió. Eso no lo sabemos exactamente. Pero lo que sí tenemos es la seguridad como cristianos de que existe por lo menos 10 u 11 motivos en la Escritura por el cual suceden estas cosas. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos la fórmula. ¿Te das cuenta? Las circunstancias son cambiables, pero la fórmula se aplica. Nosotros tenemos una fórmula. Nosotros sabemos, ¿okay? Tú la puedes aplicar. Entonces, que sea por la razón 1 o 3 o la número 5 y 6 juntas, pero lo que sí sabemos es que por lo menos tenemos las razones de las cuales, por las cuales estas cosas ocurren. Y eso significa que yo sé que hay racionales pues en la vida. Hay racionales que nosotros podemos utilizar, bíblicos, que nos permiten a nosotros ver las cosas de la manera correcta, señoras y señores. Ahora, a medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, nos vamos haciendo esos racionales, vamos conociendo las cosas de Dios, pasan a ser parte de nuestra manera de pensar. Nosotros pensamos de acuerdo a un sistema operativo diseñado por Dios para darnos a nosotros la victoria, y Él garantiza la victoria. Él es el que hace que todas las cosas operen para bien. Maravilloso, ¿verdad? Nosotros tenemos las respuestas divinas del Creador a las cosas de este mundo, las cosas que se ven y las que no se ven. Nosotros las tenemos. Ahora, si no sé eso, ¿verdad? Si no sé estas cosas, es muy dañino para mí, porque eso le quita el propósito y el significado y la razón para vivir a la persona. Si tú no conoces estas cosas, tienes que inventártelas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si tú no te la puedes invertir por ti mismo, entonces tú vas a apelar, vas a ir a personas que son más inteligentes que tú, que las hay, que han desarrollado un sistema de pensamiento, los cuales dicen tener las soluciones. Generalmente estos sistemas son filosóficos o religiosos, que por eso las personas, o políticos, porque ellos tienen, hay soluciones políticas, hay soluciones filosóficas, hay soluciones, generalmente la política y la filosofía se unan, y a veces se une también lo religioso con lo político. Pero estos son los sistemas inventados por el hombre para darle significado a la vida, pero no lo tienen, se lo tienen que inventar. Entonces, si tú no puedes hacerlo por tu propia cuenta, tienes que apegarte a uno de esos sistemas, porque tú tienes que darle significado a la vida. Porque si no, vas a vivir como, ¿cómo vas a vivir? Aquí estás en el planeta dando vueltas, y de qué se trata todo esto. Entonces, o sea que es muy dañino no saberlo, y por eso es sorprendente que después de 20 o 30 años de una educación intensamente secular, ahora en los Estados Unidos, tenemos ese incremento dramático de suicidios en los Estados Unidos. ¿Okay? Yo estoy seguro que ustedes conocen una familia que un hijo se le ha suicidado, así de simple. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ese sentido personal del destino, ha sido enseñado con otro sistema. Nos podemos hacer la pregunta de por qué no podemos descubrir que 2 más 2 son 4, o sea, así de simple, si nosotros sabemos porque nosotros tenemos la respuesta. Claro está que tenemos drogas y medicamentos que están incrementando tremendamente en la sociedad norteamericana, y por eso estos llegan a ser simplemente anestesia para la persona. Esa anestesia es en contra del dolor, no es en contra del dolor físico, sino el dolor existencial de la vida de la persona, ¿okay? O sea, de tratar de vivir la vida sin un propósito. O sea que, por lo menos, con una droga logro desviar mi atención, me puedo sentar ahí también para ser distraído por toda clase de textos en mi teléfono. Me distraigo de la vida, no tengo que pensar en la parte existencial, porque si me la pongo a pensar, óyeme, eso no tiene sentido. No le encuentra sentido a la vida. Si la persona no le encuentra sentido a la vida, se da al libertinaje. A vivir la vida, al sexo, a la parranda, a hacer lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque no hay sentido. Y si no hay sentido, pues mejor me divierto, porque no hay sentido, ¿se dan cuenta? O sea, conduce al hedonismo y conduce a la autodestrucción. Entonces, puede hacerlo por texto en el teléfono, por la televisión o por YouTube, o el resto de las cosas que se entretienen en nuestra mente, que están disponibles a todos nosotros, para no quedarnos solos pensando en asuntos existenciales. Porque si te pones a pensar en tu vida, en el hueco, en el vacío que estás, entonces te llegas a deprimir enormemente. Pues, ¿de qué se trata todo esto? Eso es lo mismo que aquella canción que canta Mae West. Yo no sé, Mae West era una mujer que vivió hace mucho tiempo atrás, ¿okay? Y era una cantante, y ella tenía una canción que se llamaba Eso es todo lo que hay. La canción es Is that all there is? Is that all there is? Eso es todo lo que hay. Les voy a poner la traducción de esa canción para que ustedes vean lo triste de la canción y desde el punto de vista del pagano. Como esta, los tangos son muy parecidos a esto, porque resulta que en la Argentina el sistema pagano es muy persistente. Cuando tú oyes un tango o una melonga, te estás escuchando ese tipo de pensamiento sin Dios, ¿okay? Se le echan la culpa a todo el mundo, menos al que tiene que echarle la culpa, que es a yo mismo. Entonces, aquí les voy a poner, van a aprender la canción de Mae West en español, ¿okay? Y aquí tienen la canción. Fíjense lo que nos dice. Ella narra la canción un poquito y después canta un poquito. Me acuerdo que cuando era una pequeña niña, nuestra casa se incendió, y nunca me olvido de la cara de mi padre mientras que me levantaba en sus brazos y corría a través del edificio que estaba quemándose hasta afuera a la calle. Me llevó y yo estaba ahí, muerta de frío, en mis pijamas, viendo cómo todo el mundo se iba en llamas. Y cuando todo terminó, me dije, ¿eso es todo lo que hay en un fuego? Y después llega la siguiente conclusión. Y esta es la parte que ella canta. Si eso es todo lo que hay, si eso es todo lo que hay, entonces, mis amigos, sigamos bailando, abramos la botella y divertamos, si eso es todo lo que hay. If that's all there is, if that's all there is, my friend, then let's keep dancing, let's break out the booze and have a ball. Eso es lo que ella canta, ¿okay? Continúa, porque es muy linda la canción para el pagano, y esta canción ha tenido muchas acoladas pues en el sistema pagano. Y después dice, cuando tenía 12 años, ¿verdad? Perdón, déjame ponérsela aquí, cuando tenía 12 años, bueno, yo creo que estaba en la otra, ¿verdad?
Sí, sí, no,
estaba en la otra, perdón, déjeme, porque lo tengo en tres. Dice lo siguiente, cuando se acaban diciendo en un circo. Okay, después dice, cuando tenía 12 años, mi padre me llevó al circo, el espectáculo más maravilloso de la tierra. Habían payasos y elefantes y osos bailarines, y una hermosa dama vestida con unas mallas rosadas que volaba por arriba de nuestras cabezas. Y ahí estaba sentada yo viendo ese maravilloso espectáculo, y tenía el sentimiento de que algo faltaba, yo no sé qué, pero cuando todo terminó me dije, ¿eso es todo lo que hay en un circo? Si eso es todo lo que hay, si eso es todo lo que hay, entonces, mis amigos, sigamos bailando, abramos las botellas y divertamos, porque eso es todo lo que hay. ¿Okay? Fíjense ustedes las conclusiones que está llegando con este asunto. Después de esto, dice, después llegué a enamorarme totalmente con el más maravilloso joven del mundo. Paseábamos caminando por las orillas del río, o simplemente nos sentábamos por horas, simplemente viéndonos a los ojos. Estábamos muy enamorados. Y después, un buen día, se fue, y yo pensé que me moría. Pero no. Y como no me morí, me dije, ¿eso es todo lo que hay en el amor? Si eso es todo lo que hay en el amor, si eso es todo lo que hay, entonces, mis amigos, sigamos bailando, abramos las botellas, divertámonos, si eso es todo lo que hay. ¿Ok? Entonces, ahí está esa parte. ¿Sí se dan cuenta de las conclusiones? Después de esto, ella llega a la siguiente conclusión. Y aquí les voy a poner a la conclusión que ella llega, y también le voy a poner la foto de Mae West. ¿Ok? Dice, yo sé que ustedes se dirán a ustedes mismos, si así se siente, entonces, ¿por qué no termina su vida? No, yo no estoy apurada para tener esa disolución final. Porque yo sé, así como estoy parada aquí, hablándoles, que cuando ese momento final llegue y respire mi último aliento, me estaré diciendo, si eso es todo lo que hay, si eso es todo lo que hay, entonces mis amigos, sigamos bailando, abramos la botella y divertamos, si eso es todo lo que hay. ¿Por qué? No tienen soluciones. El sistema para no tiene solución, una mujer hermosa, ¿verdad? Esta señora, que yo quiero que sepan algo, ahí tiene la vida de un pagano practicante. Ella vino de una familia católica mezclada con cristiana y judía. La mamá era judía, ¿verdad? Pero ella no creía. Esto parece un tango, claro está, es la vida sin esperanza, básicamente. No tiene conocimiento de Dios y esta es la mayor parte de los norteamericanos al día de hoy en los Estados Unidos, porque llevan 50 años siendo enseñados. Le han quitado todo lo que es la cristiandad. Ellos no saben lo que son los pactos divinos, que hay un propósito por las cuales las cosas están sucediendo y que a la final el Señor va a gobernar y que nosotros vamos a venir con el Señor y que hay algo maravilloso. Él quiere que nosotros seamos felices. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta de algo que ocurre, que es tremendo. Este es el motivo por el cual les hablo de la soledad. Esa soledad e impotencia se encuentra muy profundamente en todas las personas. Y ese es el motivo por el cual cuando vemos lugares como este que estamos estudiando, que Dios dice que Dios va a hacer esto porque está llevando a cabo aquello, entonces es algo importante porque Él nos está diciendo, aquí hay un fin para todo lo que yo estoy haciendo. Y ustedes son incluidos en ese fin. Entonces esto debe ser algo alentador para nosotros, debe despertarnos. Óyeme, yo no puedo seguir viviendo la vida de la manera que la estaba viviendo. Porque resulta que aquí hay algo que Dios me está diciendo que hay y me está haciendo partícipe de esto a mí. O sea, me ama y quiere que yo tenga lo mejor y lo máximo. Porque sabemos que son buenas nuevas. Son buenas nuevas, señoras y señores. Entonces, ahora después de esto vamos al versículo 6, pero se nos acabó el tiempo. Entonces, cuando regresemos a la próxima clase, vamos a comenzar con Deuteronomio 9, capítulo 6. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo este maravilloso plan que has diseñado para nuestra vida. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que esta información tenga en nosotros la máxima producción espiritual de las cosas que tú preparaste de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. Todo para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén.